Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Es un placer estar con ustedes nuevamente, o contigo si estás solito o solita allá escuchándonos. De verdad es una bendición poder llegar hasta ese dispositivo donde se está reproduciendo este podcast. Ya sea que nos estés viendo por video, a través de YouTube o alguna otra red social, o si nos estás escuchando en algunas plataformas de podcast. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Natán? ¿Cómo estás, Eric? En este día caluroso de verano, ¿cómo les va?
Derretido.
Estamos bien. Sí, han sido unos días bastante calurosos, ¿no?
Sí,
ha estado intenso.
Por favor, no nos juzgues.
Sí. Seguramente notarás que hay calor en esta cabina, pero eso no nos va a impedir tomar un tiempo para platicar, ¿verdad? Acerca de el tema que tenemos hoy reservado. Primero quiero darle las gracias a ustedes por estar acá, atender la invitación. Natán, ¿qué de nuevo ha habido en tu vida en estos últimos días?
¿Calor
y qué más?
No, gracias a Dios, pues todo bien. Han sido días un poco ajetreados, algunas cosas ahí de cumpleaños también esta semana. Ha sido bueno.
Felicidades.
Más cerca del Señor.
Con el cristiano todo se celebra,
exacto,
¿eh?
Exacto, sí. Pero Dios ha sido fiel y eso es algo que puedo reconocer en esta semana. A pesar de todas las cosas, el Señor es bueno.
Qué bueno. Eric, ¿qué tal tu vida?
Bien, gracias a Dios, bendecido, emocionado de estar acá, poder compartir y acercarnos a la palabra. Creo que eso es un privilegio y que me emociona mucho poderlo hacer con ustedes, ¿verdad? Otra vez, no sé cuándo fue la última vez, pero siempre a mí me alegra mucho poder compartir con ustedes.
Qué bueno, gracias a ambos, y también sé que ambos han estado involucrados en la enseñanza a los jóvenes aquí en esta congregación, y es un privilegio, pero se convierte también en un reto, ¿verdad? O sea, el tener la capacidad de repente identificarse, ¿verdad? Primero con el texto, uno identificándose con el texto y viendo cómo le habla el Señor, pero también con la necesidad del joven, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que eso es lo que nos tiene aquí. Creo que esa es la razón por la que los podcasts iniciaron, ¿verdad? Sentíamos que también el Señor nos estaba llevando a poder tener este alcance, ¿verdad? Para jóvenes, adultos, niños que nos estén escuchando, tal vez fuera de nuestra congregación, y también para los miembros de nuestra congregación. Me parece muy importante hoy, precisamente que estamos mencionando que hayan jóvenes y niños que puedan estar escuchando este podcast, algunas familias, porque Jesús tuvo una vida tan normal como la que nosotros hemos vivido en nuestras familias, con los mismos retos, con las mismas necesidades, y precisamente este aspecto del Jesús que nos conocías, que hemos estado hablando, nos lleva a reflexionar a eso, ¿verdad? Nos lleva a reflexionar a ver a Jesús compadeciéndose de nosotros porque nos entiende, nos lleva a ver a Jesús también comprometido con su familia, con su vida, con su misión acá en la tierra. Y hoy vamos a hablar acerca del tema que está en Lucas capítulo número 2, y es el verso 41 al 52 el que nos llama la atención para esta lectura. Ya todos seguramente al buscar el pasaje se van a dar cuenta que estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Jesús en el templo. Pero casi que siempre recordamos esta historia como cuando se perdió Jesús, ¿verdad? Tal vez no la recordamos como Jesús en el templo, ¿verdad? Sino cuando Jesús se les escapó a sus papás, o cuando Jesús se perdió por cierta cantidad de días. Pero hay algo de fondo que vamos a hablar que creo que va a valer la pena. Y quiero empezar con una pregunta, y les voy a contar yo un testimonio. ¿Te has perdido alguna vez, Natán?
¿Perdido? No.
Así que en algún supermercado te perdiste y que tus papás no te encontraron y de ahí te estaban voceando así como al papá del niño.
No, yo no, pero sí disfruto esos momentos en donde siempre me quedo así como cuando lo llaman en el súper y yo así como, ¿quién fue el papá? Para ver a quién se le perdió el niño, pero yo personalmente nunca, nunca.
Ni ninguno de tus conocidos, así ningún conocido, no, que sepas, ¿no?
Que yo me recuerde, ¿no? No. Conocemos casi a la misma gente, pero...
Pues no sé, si vos... yo no sé, por eso te estoy preguntando.
No, pero yo no, no.
Eric, ¿vos te perdiste alguna vez?
No, de hecho, mi papá incluso hasta hacía broma de que yo era tan quieto que me decían, aquí te quedas, y se iban a dar la vuelta al supermercado, regresaban y ahí estaba yo. Wow. Todo lo contrario con mi hermano que sigue después de mí, que él se perdía, es decir, andábamos todos en el supermercado y de repente volteábamos a ver y no estaba. Ahí sí, de él llamaban, ¿no? O ellos iban rápido a buscar a caja o algo, pero sí son momentos bien angustiantes. Uno, con mis hermanos nos llevamos 4 años, yo soy el mayor, entonces, no lo sé, pensamos que yo tenía 8 años y mi hermano 4. Yo siento que yo no tenía como la noción de esa angustia, de yo pensar, mi hermano se perdió. Pero sí veía la angustia de mi mamá, era una cosa así, o sea, buscar, ¿va? Y pues ahora soy papá y la idea es caótica. O sea, pensar en que se te pierde un niño es... No, sí, entonces, ahí está.
Ya no te has perdido, entonces.
Pero no, no me
has perdido. Vos principalmente no te has perdido. Bueno, yo sí me perdí. Yo sí me perdí.
Debo confesar.
Sí. Esta es una historia que no muchos saben. Muchachos.
¿Intencional? O sea.
No.
O
sea,
me voy a alejar
de mis papás, no sé. Porque es que sí, mi hermano era así de.
De que por molestar, ajá, se
sí,
perdía.
Y sí, se perdía.
No. No fue intencional. No fue intencional. De hecho, no estaba con mis papás. Y esta es una historia que tal vez se estén enterando por primera vez.
Que mis papás no saben.
Mis papás no saben. Pero es que también Nathan. Tal vez Nathan, no sé si ya se le había contado, pero es que fue un momento tan humillante para mí que ya no lo quise contar nunca. pero lo voy a contar aquí porque igual ya. Entonces, igual solo para
escuchar un
solo para ilustrar mi punto. Aquí en Guatemala hay un parque acuático muy famoso, ¿verdad? Que se llama Xocomil. Entonces, es un parque... Tal vez no es tan grande. Ya hace unos años que fui, no lo vi tan grande. Pero cuando tenía como 11 años, salimos de viaje con unos mis tíos. Y ellos insistieron en que me querían llevar y yo me fui. Pero no fueron mis papás. Iba con mi abuela, mamá de mi papá, y iba con mis tíos. Pues resulta que hay un como río artificial que te lleva y todo. Pero ese río tiene varias salidas. Ajá. Yo no me pude salir en la salida que me tocaba y me salí en otra y ya no encontraba a nadie. Y regresé a buscar a mis tíos que estaban y no los encontraba y no los encontraba. Y le dije, bueno, tienen que estar en el restaurante porque otra parte se había quedado en el restaurante. Fui al restaurante, no encontré a nadie, nada, no encontré a nadie. Y seguía buscando y cada vez cada piscina me parecía nueva. Total, dije, bueno, no. Me tengo que ir a entregar, me tengo que ir a reportar porque no encuentro a nadie. Me fui a la administración yo solito a decir, mira, estoy perdido. Tenía como 11 años. Y sí, fue súper humillante. Y de ahí me dice, bueno, deme un número de teléfono para llamar a sus familiares. No me lo sé. Porque así como me sabía el número de mi casa, pero en mi casa no había nadie, ¿verdad? Entonces así como, al final... Salgo yo de la administración porque me dicen, bueno, vamos a empezar a llamarlos. Y empiezan a llamarlos por los altavoces para decir que yo estaba ahí perdido. O sea, fue humillante. Y nadie llegó por mí. Cuando salgo así como me dicen, mira, quédate por aquí en lo que vienen. Y no, nadie llegaba. Nadie oyó nunca mi mensaje. Y cuando salgo de la administración, en una piscinita chiquita, ahí estaban. Pero ellos ni siquiera se dieron cuenta que yo me perdí. Pasaron como 2 horas yo vagando y al final estaban ahí cerca. Pero es feo perderse, a eso voy. O sea, es feo perderse. Yo desde la perspectiva como un niño, imagino que hubiera preocupado a mi mamá si de repente se hubiera enterado antes de esta historia, pero mamá, estoy bien.
Aquí estoy.
Aquí estoy, sobreviví. Pero están las diferentes perspectivas. En este caso, nosotros estamos viendo la historia de Jesús y no fue que Jesús era el asustado y aquí desesperado por no encontrar a su familia, ¿verdad? Sino fue al revés. Leamos el tema, estos versículos. Estoy leyendo ahorita la versión Reina Valera, versículos 41 al 52, el través del capítulo 2 de Lucas. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y el 52: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, hablemos acerca de algunas cosas aquí que me parecen interesantes. Aquí hace Natán mención de que él tenía 12 años. ¿Por qué crees que es importante que nosotros sepamos la edad de Jesús en ese momento, conociendo un poco de la cultura?
Porque en ese momento, digamos que en la cultura judía, cuando vos cumplías 12, era como que había llegado aquí, por ejemplo, en Guatemala, es el equivalente a tener 18. Entonces ya eras una persona responsable, ya tenías acceso a otras cosas. Y es importante esa parte porque Jesús no había podido tener acceso al templo antes de ese momento, ¿verdad? Y entonces él, al cumplir los 12, tuvo la oportunidad de ser partícipe de lo que se celebraba dentro del templo, ¿verdad? Y ya era un hombre, por así decirlo, ¿verdad? Entonces sí es relevante eso, ¿verdad? Y tiene sentido que se haya perdido ahí porque era algo que quizás él no había hecho antes, ¿verdad? O no había tenido la oportunidad de hacer. Y ahora él tenía como que el espacio abierto para participar de escuchar las enseñanzas, ¿verdad? Y como vemos aquí, incluso él enseñar desde ese momento a la gente que le estaba escuchando. Pero en el contexto cultural, el que se mencione que Jesús tenía 12 era como que Jesús ya había llegado al momento en el que ya es reconocido como alguien que tiene derechos y obligaciones legales, por así decirlo.
Interesante. Vos ves a Lucas de 12 años ya como una persona completamente independiente con sus derechos y obligaciones.
No, de hecho eso es algo complejo, el tema de las culturas, ¿no? Y los contextos también. De hecho, pienso incluso en lo que está sucediendo en este momento. Dice que iban todos los años, ¿no? Eso es parte también de la cultura de ellos, y la celebración. Pensar que la perspectiva de que Jesús se perdió es de sus papás, uh-huh, más no Jesús, ¿verdad? Él estaba en los negocios de su padre, él estaba en el templo. Y solo para llevarlo a la respuesta de la pregunta que me hiciste es: no veo a Lucas de 12 años así. No sé si tenga que ver con algo con nuestra cultura, porque ahora también tenemos ese como los estudios psicológicos que existen ahora, y a qué edad el hombre alcanza la madurez emocional, etcétera. Pero entonces sí veo ahí algo bien esencial, y es cómo a esa edad Jesús ya tiene el conocimiento que tiene, que también es un tema cultural, pero si es un tema cultural, como a nosotros también nos pone en una posición de obligación, en cierto modo, ¿no? Porque entonces a lo mejor Lucas no vaya a tener obligaciones o derechos civiles, etcétera, pero podría sí conocer la palabra a esa edad, ¿no? ¿Y qué responsabilidad pone en mí? eso es lo que siento que en este momento me está empujando a pensar tu pregunta.
Uh-huh. Sí, sí, pero para contexto, Lucas es el nombre del nene de
Sí, de no Eric. Es el escritor de...
No es el escritor de Lucas. Interesante cómo cambia la perspectiva también de forma cultural y otras cosas, pero lo que sí es cierto es que la madurez, ¿verdad?, se va alcanzando tras experiencias y demás, ¿verdad? Si nosotros consideramos lo que nos gustaba cuando teníamos 12, a lo que ahorita nos interesa, las cosas que no entendíamos en ese momento y que ahora entendemos, sí nos damos cuenta cómo han cambiado algunos intereses. Pero hago énfasis en lo que dice Eric, que lo impresionante es ver a Jesús y verlo desde tan joven ya enfocado, uh-huh, ¿verdad? O sea, no está perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y si bien es cierto que la cultura seguramente, ¿verdad?, ya marcaba un antes y un después en esa edad, no era normal, digámoslo así, ¿verdad?, encontrar a un niño de esa edad haciéndole preguntas a los maestros de la ley, a respondiéndole cosas, oyendo. O sea, creo que él estaba tan claro en los asuntos de su padre que estaba como sorprendiendo incluso a las personas que los estaban escuchando. Ahora, nosotros ya tenemos más de 12 años, los que estamos aquí, ¿verdad? Un poquito más de 12 años.
Un poquito más.
Pensemos en nuestro enfoque y la forma en la que nosotros hemos abordado nuestras responsabilidades y los asuntos de nuestro padre. Voy con Natán. Natán, ¿qué cosas dirías que a tu edad necesitas ponerle atención respecto a los asuntos de tu padre?
Quizás mi administración del tiempo, vamos. Porque si pensamos que son los asuntos de mi padre, en realidad, el tiempo tampoco me pertenece. Bueno, uh-huh. Y yo tomo quizás más tiempo para hacer otras cosas que quizás para conocer al Señor, para orar, para leer la Biblia, ¿verdad? Para tener comunión con Él. Entonces yo creo que allí empieza, al menos para mí, ¿verdad?, el empezar a reconocer que son los asuntos de mi padre los que me convienen más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque es bien fácil enfocarte como que en cuántos gustos, cuántos intereses, tal vez muchas otras cosas, pero yo siento personalmente que es, entre comillas, mi tiempo el que yo tengo que administrar bien para poder, ¿verdad? Porque entre el trabajo, entre las otras cosas, y dentro de la misma iglesia a veces uno está como que tan afanado en el, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer, servir aquí, y un montón de cosas que al final son distracciones y no estás dándole al Señor el tiempo que Él se merece, ¿verdad? Entonces yo pensaría que eso.
¿Y qué podremos aprender, Eric, de Jesús de 12 años respecto a este tema, ¿verdad?, respecto a la responsabilidad que él tenía clara?
Sí, o sea, creo que aquí se evidencia eso, ¿verdad? Que él diga, en los negocios de mi padre me es necesario estar, aquí ya está él evidenciando eso, ¿no? Que seguro sus papás sabían. O sea, recordemos que a María se les ha anunciado. Es decir, sí, aquí no hay nada nuevo respecto a Jesús.
Claro.
Ahora, ¿cómo esto nos puede hablar? Porque es que creo que aquí hay una línea como bien delgada en donde nosotros como lectores y el oyente pueden ver a Jesús como ese Jesús que está allí, es su responsabilidad, él vino para eso, etcétera, ¿no? Uh-huh. Verlo como ajenos a mí. Pero también conocemos de Jesús como hombre, por eso es que o sea, las escrituras tienen esa intencionalidad de mostrar su nacimiento como humano, su muerte como humano, para que entonces entendamos que toda su vida es humana. Y si él tuvo la capacidad de tener ese conocimiento, ¿por qué nosotros no? Y entonces creo que tiene que ver con la situación en la que se encuentra Natán y que nos encontramos todos, ¿sí? En cómo me intereso yo en los negocios de mi padre. y a veces ni siquiera sabemos cuáles son los negocios de mi padre.
Sí. Nos distrae porque a veces piensa la gente, o pensamos, porque también me incluyo, creo yo, que puede ser estar en los negocios de nuestro padre, estar ocupados en cosas del servicio, ¿verdad? Pero cuando no tenés una comunión real con el Señor, o sea, estás ocupado, pero no estás viviendo tu vida cristiana con tu padre, ¿verdad? No estás compartiendo tiempo con él, no estás queriendo aprender de él. Entonces, creo que puede ser una distracción a nuestra vida el no entender eso que decís. ¿Cómo saber cuáles son los asuntos de mi padre? Y les dejo esa pregunta. ¿Cómo crees que puedes entender mejor este tema, ¿verdad? Y así como Jesús lo tenía claro, nosotros lo podamos tener un poquito más claro. ¿Qué es el nosotros atender los asuntos de nuestro padre?
¿Yo? O sea, si quieres, yo ya
te veo. Yo te veo listo, él.
Yo creo que tan solo la frase que Jesús dice, los negocios de mi padre, ahí ya él está definiendo algo, porque nosotros llamamos al servicio servicio. Uh-huh. Nosotros decimos, yo tengo que ir a servir, pero ¿a quién le vas a servir? Yo creo que ni siquiera estamos conscientes a veces de decir, uh-huh, que voy a servirle a mi padre. Uh-huh. Porque si estuviéramos conscientes de que le voy a servir a mi padre, no hubiéramos con carga algunas veces.
Uh-huh. Lo haríamos mejor.
Exacto. O, no, es que me tengo que levantar temprano, tengo que madrugar. O no lo sé si a ustedes les pasa en la alabanza, de que de repente tienen que ensayar por largo tiempo. Claro, el cuerpo va a ceder y va a decir, hey, ya, hay que pararla aquí. ¿Y qué pasa? ¿Cómo cambia nuestra actitud? ¿Estamos conscientes sobre eso? Y pasa en cada una de las series ministeriales de una iglesia, ¿verdad? El hermano que está allá en la entrada, que debe saludar y que tiene que dar la bienvenida, ¿será que se pone a pensar en la mañana antes de venir y decir, voy a atender los negocios de mi padre? O me tengo que levantar temprano porque tengo que ir a estar en la puerta a contar a la gente y saludarla. Uh-huh. Ya, o sea, creo que allí ya cambió esa perspectiva.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo pensaba en eso, el reconocer tu posición, vamos, es que ¿quién soy yo? O sea, porque Jesús tenía bien claro, así como, aunque él era Dios, él era hijo, ¿verdad? Uh-huh. Y en obediencia a su padre actuaba. Y a mí eso sí me llama mucho la atención, ese momento en el que se acerca María, ¿verdad? Y lo confronta. Y yo pensaba así como que, ay, qué feo le contestó. Pero no, en realidad lo que Jesús estaba haciendo era también enfocando a María. Así como, no mami, mira, aquí estoy siendo obediente, ¿verdad? Reconociendo quién era él. Y yo creo que a nosotros también a veces no entendemos que él es nuestro padre, como vos decís, y hemos puesto a Dios en una posición, sí, yo le adoro, él es santo, él es digno, pero yo no lo veo, muchas veces no vemos a Dios como nuestro padre, y no nos acercamos a él reconociendo que es nuestro padre. Y entonces cuando yo puedo reconocer eso, si uno y lo pones en la posición de un padre terrenal, ¿qué pasa? O cuando uno es niño, ¿qué pasa cuando desobedeces? Bueno, hay consecuencias, hay castigo, hay corrección, y la figura de Dios como padre no está distante de eso. Entonces yo creo que es importante el poder reconocerte hijo del Señor, y eso te ayuda a empezar a obedecer. A mí eso me sirve mucho, cuando yo puedo reconocerme que yo lo necesito, que yo dependo de él, porque me hace mucho sentido el ver esa figura de Dios como padre, ¿verdad? Pienso en un niño pequeño no puede hacer las cosas solito, y así me veo yo, ¿verdad? Así delante del Señor, soy tan pequeñito. Me hace falta crecer en tantas áreas de mi vida y que yo necesito que él me pueda ayudar. Cuando yo pienso que puedo hacer las cosas por mí mismo, entonces empiezo a distanciarme de la figura del padre, porque creo que yo tengo control sobre mí. Pero al reconocerme como hijo, pues solo me queda depender de él, ¿verdad? Y conocerle más, obedecerle, entendiendo que eso es lo que a mí me conviene. Pero entender que eso me conviene a veces no es fácil.
Lleva su tiempo. Me llama la atención a qué punto estamos aterrizando, porque creo que entonces podemos empezar a concluir que el estar y atender los asuntos de nuestro Padre no significa otra cosa más que obedecerle, ¿verdad? Obedecer su palabra, obedecer lo que nos está llamando. Entonces, más allá de un puesto que tengas en la iglesia, una función, algo que tengas que hacer, o sea, atender los asuntos de tu Padre significa obedecerle, ¿verdad? Entonces, creo que eso me llama la atención, y estaba buscando aquí estas versiones, una versión diferente para poder entender esto, ¿verdad? Él conocía cuál era la responsabilidad que tenía, ¿verdad? Dice, Jesús les contestó, ¿por qué tenían que buscarme? No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre, ¿verdad? O sea, hasta Jesús se extraña y le dice así como, me extraña mucha. O sea, realmente María seguramente sentía ahí un shock. O sea, seguramente por la preocupación que venían acumulando los días anteriores y luego encontrarlo, ¿verdad? Pero dice, su mamá reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Algo también Jesús estaba haciendo en la vida de ellos para poder reenfocarlos y tal vez prepararlos para todo lo que venía también para la vida de ellos. Algo que quisiera también tratar con ustedes en estos últimos minutos es el crecimiento integral que nosotros debemos tener. Y aquí creo que este tema daría, híjole, para muchas cosas, porque no creo que podamos concluirlo, pero tal vez podemos entender brevemente qué significa para nosotros o por qué es tan importante el pasaje del verso 52. Dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Me llama la atención porque la historia, ¿verdad? O sea, como que pega un saltito y ahí hace un énfasis y como que la lupa la acerca, ¿verdad? Dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. La obediencia de Jesús se vio manifestada desde muy temprano, lo vemos acá. Pero esta obediencia, ¿verdad? Era una obediencia que lo hacía también crecer de forma integral. Dice, Jesús crecía en sabiduría. Otras versiones dicen, Jesús crecía, vamos a ver, sabiduría, estatura y en favor de Dios y de toda la gente. Otra versión dice, y Dios y la gente lo veían con buenos ojos. Me llama la atención cómo lo maneja. Ahora, crecía en conocimiento, o sea, sabiduría. Jesús estudiaba. Lo vemos ahorita con esta historia que se está yendo ahora a Jesús al templo. Ahí lo encuentran sus papás. ¿Qué te hace pensar a vos, Natán, que tal vez inspiraba a Jesús a crecer en conocimiento?
Porque desde ahí él entendía cuál era su misión. Yo estoy seguro que él sabía que en algún momento le iba a tocar salir a anunciar el mensaje. Y Jesús era letrado, porque cuando vemos la forma en la que él se dirigía a la gente, el conocimiento que él tenía de la palabra, la manera en la que la escritura, ¿verdad?, del Pentateuco, que era lo que ellos tenían, él lo podía ajustar a la realidad de la gente en ese momento para que ellos entendieran el mensaje, porque él entendió desde chiquito su ministerio, ¿verdad? Entonces creo que él entendía que era importante que él adquiriera ese conocimiento, ¿verdad?, para poder compartirlo con otros.
Eric, nosotros, a diferencia de Jesús, tal vez la mayoría no vayamos a tener que padecer igual que él, pero también tenemos una misión. ¿Cómo se ve en nosotros, seguidores de Cristo, ese crecimiento en sabiduría y conocimiento?
Ok, yo creo que primero iría un poquito más atrás a cómo entender por qué de Jesús se dice que tenía este crecimiento en sabiduría. Entonces, si él a los 12 años está en el templo y está en medio de doctores de la ley, es decir, gente que se sabía la ley, vamos a decir, en una frase coloquial, de pe a pa, es decir, se sabían la ley de memoria. Y él está en medio de ellos teniendo discusiones en donde hace preguntas, pero también seguro hace enunciados en donde despierta asombro, es decir, conoce la palabra Jesús a sus 12 años. La palabra dice en los Proverbios, que seguro te leían los Proverbios, en el capítulo 1, dice, y lo voy a leer en la versión TLA, dice, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito, imagínense, Jesús ya había leído esto, como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Es decir, esta es la introducción de Proverbios. Ya tuvimos un estudio de Proverbios y ha sido impresionante. Si tan solo nosotros pusiéramos en práctica los Proverbios en nuestra vida, o sea, seguro tendríamos muchísima sabiduría. Ahora, Jesús, con todo el conocimiento, seguro era sabio. Y ahora nos lleva eso a nosotros. ¿Cómo crecemos nosotros en sabiduría? Acercándonos a su palabra. Y ahorita acabamos de tener una pequeña pizca del impacto que puede causar la palabra en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo crecemos en sabiduría? Es qué tan continuo nos acercamos a su palabra, la leemos, la meditamos y obviamente la llevamos a la práctica, ¿verdad?
Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento. Eso quiere decir que a pesar de su corta edad, estaba metido de lleno en aprender acerca de su padre. Y nosotros estamos llamados a eso también. Y nos podemos hacer la misma pregunta ahorita. ¿Realmente estamos creciendo nosotros, verdad, en nuestro conocimiento de las Escrituras? ¿Estamos creciendo nosotros en el conocimiento de Dios? Porque aprender y relacionarnos más con Dios nos lleva a tener una relación más profunda con Él, definitivamente. Crecía en estatura, es decir, se desarrollaba, ¿verdad? ¿Crees que tenés el mismo tamaño que cuando tenías 5 años?
No. Gracias a Dios. Gracias. Sería raro.
Sería raro tenerte en este podcast. También el Señor nos enseña que hay un crecimiento en las otras áreas. Aquí podríamos ver, bueno, ¿qué significará, verdad, que crecía también en estatura? Que se cuidaba, que tal vez obedecía a sus papás en esas cuestiones, que entendía que era lo bueno para su cuerpo porque entendía que era también, ¿verdad? Esa forma en la que Dios le había dado para estar acá, quería también seguramente dar un buen ejemplo a los que estaban a su alrededor. Podemos aquí hablar de muchas cosas en cuanto al desarrollo del cuerpo, pero ¿cómo podemos desarrollarnos nosotros de una forma saludable? Se los dejo a cada quien aquí de repente como una idea para meditar. Allá del otro lado del dispositivo seguramente podrás encontrar algunas formas en las que puedes ayudar al desarrollo de tu cuerpo siendo obediente al Señor en cuanto a la administración de tu recurso humano, ¿verdad? Pero no se queda ahí, sino también dice que buscaba, ¿verdad? Crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. He escuchado muchas personas que dicen así como, a mí no me importa lo que piense la gente, ¿verdad? Yo sea, el Señor conoce mi corazón. ¿Qué pensás vos de esa frase que es un poquito extremista, siento yo, y hasta tal vez a veces un poco insensata?
Sí, de hecho la frase más conocida es de yo así nací y así soy, ¿verdad? Y cuando escucho esa frase de así nací y así soy, lo primero que me viene a la mente es esa escena en donde llega Nicodemo con Jesús y allí tiene un momento de que se le sufre algo mentalmente allí Nicodemo cuando le dice Jesús que hay que nacer de nuevo. Allí se rompe la idea de que así nací y así soy. De hecho, luego vamos a Romanos 12 y recordamos que debemos de entregar nuestra personalidad. Dice que ese es nuestro culto racional, ¿verdad? Es decir, debe haber un cambio constante de nuestra personalidad. Entonces, seguro debemos de quitarnos esas como esas ideas, ¿no? El buscar agradar al Señor seguro nos llevará a un cambio continuo de actitudes que nos tendrían que llevar a este último verso, ¿verdad? Porque podemos decir que estamos buscando agradar al Señor, pero es casi que inevitable que cuando buscamos agradar al Señor, también vamos a agradar a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y entonces nos va a sacar de nuestra zona de comodidad porque, tal como lo dice Juan, ¿cómo podemos decir que amamos a nuestro prójimo al que no tratamos bien? Al que tenemos, al que lo conocemos en persona, y decimos amar a Dios al que no hemos visto, ¿verdad? Es decir, aquí está tratando Juan como de decir, ok, tu forma de manifestar que amas al Señor es amando a los demás, ¿verdad? Y estas ideas de a mí me importa lo que piensan los demás de mí, tiene un riesgo muy grande, ¿no? No es que no nos importe, no es que vivamos también de lo que opinen los demás, sino porque estoy buscando agradar al Señor, voy a ser cuidadoso con los demás. Y si te das cuenta, hay otra versión en donde dice que estaban feliz con Él, ¿no? Y me hace pensar en cómo somos como vecinos, cómo somos como familia. ¿Será que nuestra familia haya grato poder vernos? O nos ven, ay, ahí viene aquel otra vez. Ese tipo de cosas, ¿no? Que son tan sencillas, pero que pueden dar ese testimonio de que estamos buscando agradar al Señor.
Natán, ya para concluir, ¿qué ideas puedes tal vez aportar en tu reflexión, tal vez en tu experiencia aconsejando a jóvenes, que podrían ayudar a un joven a mantener un crecimiento constante, pero ese crecimiento integral, ¿verdad? No un crecimiento, pues nuestro cuerpo se vería deforme si solo creciera nuestra cabeza, solo creciera un brazo, solo creciera una pierna, pero hay un crecimiento integral. ¿De qué forma podríamos ayudar a un joven, a un niño, a un adulto oyente, ¿verdad? Que quiera empezar a ver los frutos de ese crecimiento integral en su vida.
Yo creo que lo primero es reconocer la soberanía del Señor, ¿no? Y que mi posición, ¿no? Él es Dios, es mi Padre, ¿no? Y luego, después de eso, entonces yo puedo empezar a entender que yo tengo que crecer en todas las áreas. Si yo soy su hijo, tengo que empezar a crecer en las áreas que a veces yo no le doy importancia, ¿verdad? Porque uno tiende a priorizar cosas en su vida y a empezar a decir, esto es más importante, entonces a esto le voy a dedicar un poco más de tiempo, ¿verdad? Mi salud física, quizás a cierta edad, antes no te cuidabas, pero ahora empezás a hacerlo porque si no, bueno, y entonces empezás a dedicarle a eso, pero tal vez quieres adquirir conocimiento y no es algo malo, así como me pongo a leer todos estos libros que me van a ayudar a entender mejor la palabra, pero tal vez no vivo lo que la palabra me está queriendo enseñar. Y me pongo a pensar en Jesús, ¿verdad? A los 12 años, él ya conocía los primeros 5, lo que para nosotros son los primeros 5 libros de la Biblia. Y me puse a recordar lo que dice Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6, y se los leo acá en la versión que tengo, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, para todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, como cultura, ellos hacían esto con sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos. Entonces, para Jesús no era ajeno, ¿verdad? Eso. Pero sigue diciendo: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Ese recordatorio, ponlos por obra. O sea, no solo te los estoy enseñando, ponlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí me llama la atención porque esto es lo que Jesús sabía. Y este siguiente verso es lo que Jesús les enseña a sus discípulos y a sus seguidores. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos.
Amén.
Y eso es lo que Jesús sabía, eso es lo que Jesús hacía y eso es lo que Jesús enseñó. Pero esta enseñanza él la recibió desde pequeño, ¿verdad? Y desde pequeño él entendió que tenía que rechazar a muchas cosas quizás de él, ¿verdad? Para cumplir en obediencia. Y a mí me llama la atención cómo recuerda eso, ¿verdad? Y ponlas por obra. O sea, no solo te las estoy dando, ponlas por obra. Y creo que la mejor forma de poder decirle a alguien que está queriendo crecer de manera integral es tomar la decisión de ponerlas por obra. Porque no podemos torcerle el brazo a nadie ni obligar a nadie a que comience a obedecer al Señor. El Señor tiene que trabajar con la vida de cada uno, pero creo que es una decisión personal el Señor, te voy a dejar que trabajes en mí y voy a comenzar a amarte. Porque obedecer al Señor es amarle, ¿verdad? Entonces, a mí sí me bendijo el poder ver esto, ¿verdad? Y cuando haces esa asociación, porque uno ve que Jesús enseñó eso, ¿verdad? ¿Pero por qué lo enseñó? Porque eso es lo que a él enseñaron y es lo que él vivía. Y por eso es que él lo estaba enseñando de esa manera. Entonces, eso sería algo.
Gracias, creo que no hubiera habido una mejor conclusión que esa que acabas de dar. Nos lleva a aprender tanto de Jesús. Aprendimos del nacimiento de Jesús hace un episodio. Hoy estamos aprendiendo de la vida de un niño, pero que nos enfoca, reenfocó a su familia al decirle, pero ¿por qué me están buscando si ustedes saben, verdad, que los negocios de mi padre es necesario estar? Y hoy a nosotros nos enfoca y nos dicen, sí, estar en los asuntos de nuestro padre significa obedecerle. Estar en los asuntos de nuestro padre significa crecer en conocimiento, crecer no solamente físicamente, sino también crecer en esa relación, ¿verdad? Porque obviamente cuando te relacionas con alguien, encontrás amor, le encontrás cariño, ¿verdad? Y eso también, en tener esa relación con el Señor, nos está enseñando que de alguna forma allana también las relaciones que podemos tener con las personas alrededor nuestro. Entonces, se nos ha acabado el tiempo, pero de verdad aprecio muchísimo el tiempo que ustedes han invertido en este podcast, el tiempo que han invertido también en la enseñanza de nuestros jóvenes, en el compartir estos materiales, en la elaboración de estos materiales, que estoy seguro que el Señor también los va a recompensar. Y a ustedes que están allá del otro lado, nuevamente, les recordamos someter todo lo que escuchan a discernimiento, ¿verdad? Bajo la lectura y la palabra. Y si crees que hay algo para que no se encuentre alineado la palabra, háznoslo saber. Nuestro deseo primeramente es alabar al Señor mediante la meditación y la práctica de su palabra, como aprendíamos hoy, y que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas. Así que bendiciones de Dios para tu vida. Bye.